de Cruz. Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes, dentro y fuera de Cuba, se dedican a crear, aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política, María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Estamos en una nueva edición de Punto de Cruz con María Elena Cruz Varela, podcast que se emite por Radio Televisión Martí. Y nuestro invitado es hoy el pintor Humberto Castro. No le vamos a poner el García, vamos a dejarlo en Humberto Castro, que es como se le conoce en el mundo. Humberto, eres un pintor de la gloriosa década de los 80 en Cuba, dentro de las artes plásticas. Me imagino que hiciste carrera junto a Arturo Cuenca, que se conocieron, ¿no? René Francisco, Juan Sí, no sé, ¿me equivoco?
No, es un grupo grande, un grupo grande dividido, no dividido por división, sino porque se hicieron varios, fue una época en que se estiló un poco reunirse en grupos de creación o grupos de pintores que ponían juntos, aunque ponían individualmente también, pero se agrupaban en algún tipo de grupo o tendencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este sentido, está Volumen 1, está 4x4, está Hexágono, que es el grupo que yo realicé. Y bueno, en cada grupo nucleaba una cantidad de artistas diferentes. Después esta tradición siguió, ¿no? Porque después vino Arte Calle, el Grupo Puré y muchos otros. Nosotros en los años 80, no quiere decir que nosotros comenzamos esta idea de agruparse, que realmente equivale a tener una fuerza mayor de cierto punto de vista, ¿no? Pero bueno, en el pasado también existió el Grupo de los 11, había este tipo de movimiento existió en la pintura cubana desde principios del 20.
¿De los años 20?
Desde el principio del siglo XX.
Del siglo XX, ah, sí. me asusté un poco. Pero no sé, claro, uno vive su época y las épocas anteriores, pues lo que hace es trasladarse ahí e idealizarlas también. Para mí toda esa generación fue glorioso, fue como un despertar hermosísimo en La Habana, y en esa época realmente la batuta la llevaban los pintores, las artes plásticas. Eran quienes llevaban la batuta, eran más abiertos, más contestatarios incluso, porque, bueno, también estuvo Paideia, pero al cual yo nunca pertenecí por una razón lógica también, ¿no? ¿Tú estuviste alguna vez, por ejemplo, participaste en alguna de las actividades de Arte Calle?
No, de Arte Calle no, porque yo fundé el equipo Hexágono, que tenía otras características, porque estos grupos creados en los años 80 fueron grupos de artistas que más o menos tenían la misma idea creativa y estilos. Y entonces realizaban exposiciones de sus obras personales, pero juntos, ¿no? Pero el equipo Hexágono que yo creé tuvo otra característica, que era que éramos seis artistas y la obra del equipo era una nueva obra que no tenía nada que ver con ninguno de nosotros. O sea, nosotros, el equipo Hexágono, cuando se creó para realizar un producto que era más allá de la obra de individual de cada uno de nosotros. Era como un nuevo ente, ¿no? Como un nuevo artista. Yeah. Yo trabajé, o en mi obra personal, el grupo Arte Calle tiene sus elementos, tiene sus artistas que se agruparon, aunque sí, yo en una ocasión, yo... como individuo, como artista personal, ya no como el equipo Hexágono, sino como Humberto Castro, yo trabajé con, o sea, como que invité al grupo a algunos miembros del grupo Calle a participar en un performance que yo hice en la calle Línea, que el objetivo era parar el tráfico y hacer un poco de escándalo. Entonces compré unos sprays, hicimos como una especie de mural en la vía pública, en el asfalto, sin permiso ninguno, ¿no? Porque la cosa era hacer un poco el caos.
Sí.
Y bueno, es real que esta generación de los años 80 se propuso hacer un cambio que no solamente se lo propuso, sino que lo sentía, ¿no? Internamente dentro de su pensamiento y de su ideología. Porque en realidad, desde que llegó esta terrible plaga a Cuba en el 57, sencillamente al principio hubo artistas que colaboraron con respecto al gobierno en el sentido artístico, intelectual. Hubo otros que no colaboraron, pero que tampoco criticaron, simplemente se amoldaron al sistema. Y bueno, esos son este tipo de artistas de los años 70 que realmente trabajaban en las caras de los héroes revolucionarios, entre comillas, las milicias, los macheteros, toda la cosa esta bucólica de una revolución nefasta, ¿no? Y entonces, de cierto sentido, es curioso, porque la generación de nosotros, que fue la generación, porque esta gente estuvieron formado un poco desde antes, ¿no? Y pero nosotros que fuimos formados realmente dentro de ese periodo de la dictadura, sencillamente fue como una especie de cuervo, ¿no? que realmente fuimos formados por ellos, pero salimos realmente muy críticos con respecto al sistema. Y bueno, se supone que también eso es debido a todo lo pasado, ¿no? Que realmente cayó sobre nuestras espaldas, toda la censura por la cual nosotros sabíamos que había existido y por la cual nosotros también sufríamos. Y realmente, tú sabes, nos decidimos a con la muchos con la obra nuestra, ¿no? Porque realmente al principio de los años 80 las cosas se hacían un poco, la represión era muy fuerte a nivel psicológico y las cosas, la crítica se hacía un poco subliminal en las obras al principio, subliminalmente, no se agredía realmente directamente porque realmente iba a ser de un punto a otro, o sea, iba de la casa a la cárcel rápido. Entonces, pero poco a poco, debido a la perestroika, debido a todo este movimiento que hubo en finales de los 80, el gobierno se vio de cierta forma obligado, prácticamente obligado, a abrir un poco las puertas, un poquito las ventanas, o sea, un poquito, hacer un poquito de endijas hacia el exterior. Y eso nos proporcionó a nosotros una vía mucho más fácil para ya no criticar de una forma subliminal, sino realmente directamente. Y bueno, ya en ese momento ya entonces empezaron a haber exposiciones cerradas, y artistas incluso presos, bueno, en fin.
Eso se acabó.
Lo que todos saben.
Se acabó con el muro de Berlín, cuando tumbaron el muro de Berlín.
Exactamente.
Sí, ya cuando el comediante se dio cuenta de que la cosa iba en serio ahí se acabó. Desde Novedades de Moscú, Sputnik, el arte y la disensión artística, ahí sí. Fue padre.
Se abrió un poco al principio porque sí. No sabían que ellos no sabían dónde estaban caminando, ¿no? Por qué terreno estaban caminando. Pero cuando se dieron cuenta que se quedaron solos, entonces tuvieron que cerrar la puerta otra vez porque
yo siempre he dicho que si la Unión Soviética, porque la extinta Unión Soviética, antes de empezar a dejar de serlo, lo primero que hizo fue cortarle la ayuda, porque es lo mismo que pasa ahora con Cuba, que da ayudas hacia afuera a costa de los que están dentro. No, era lo mismo que hacía la Unión Soviética con Cuba, que la tenía ahí de base de submarinos, ¿no? Y mantenida. Y cuando Gorbachev dijo hasta aquí, nosotros no podemos, pues entonces ellos, pero si no le hubieran quitado la ayuda, otro gallo posiblemente hubiera cantado. Es muy probable.
Y esa manutención en realidad es lo que provoca. Bueno, en realidad estos sistemas generalmente entran dentro de ellos mismos una improducción completamente eficaz, ¿no? Una producción económica totalmente fallida. Pero si eres mantenido, esto se multiplica, porque realmente te adaptas a no hacer nada, que es lo que pasa en Cuba.
Ya, sí, la gente se adapta a no hacer nada y después sale y pasa mucho trabajo para romper ese programa. Humberto, ¿me equivoco o acabas de inaugurar una exposición anoche?
Acabo de inaugurar una exposición anoche, sí, en Calle Hueso, sí.
Yeah.
Desde el año pasado hemos estado trabajando con varios dealers de arte y galerías allá en Calle Hueso. Y hemos hecho varias cosas, ¿no? Estuve también hace como 4 meses en una exposición en el Museo de Isla Morada. Uh-huh. Y sí, es un lugar muy muy bonito y muy agradable, culto realmente. Hay gente que se interesa en la pintura, en la cultura, y realmente es por primera vez que me acerco a esta región, ¿no? Y sí, acabo de inaugurar una exposición anoche. Yes.
Yo lo que sí veo es que tu línea creativa... Claro, posiblemente sea una gran estupidez lo que voy a decir. Es mucho más transparente, ¿cómo decirte? Como que fuera, como si ya proyectaras una limpieza interior, ¿no? Mucho más, menos agresiva, los tonos, los colores, los contrastes. Yo lo veo mucho más armónico, delicado, como si has encontrado paz, te pregunto.
Sí, no, es real. Realmente el trabajo mío ha pasado por diferentes facetas que han estado evidentemente influenciadas por donde he estado, donde he vivido, por lo que me rodea, ¿no? Evidentemente la obra de los años 80, mi obra realmente para poder estudiarla así fácilmente se divide en tres. La época de los 80 en La Habana, me voy a finales del 80, en el 89 me voy a Francia, entonces paso 12 años en Francia y después del 2000 vivo en Estados Unidos. Y evidentemente cada época tiene su característica debido a donde viví. La época en Cuba de los años 80, toda mi obra gira alrededor de la violencia, de una agresividad, de una rebeldía, de una inestabilidad con respecto a donde vivo, o sea, una crítica realmente, esa época es permeada por todo eso que nosotros conocemos, ¿no? Uh-huh. Que yo traté de filtrarlo de una forma oculta, ¿no? Y ya después cuando voy a París, mi obra cambia totalmente, me empiezo a interesar por las mitologías, por cosas un poco fuera ya, un poco política, ¿no? Aunque siempre la política ha estado de cierta forma vinculada de una forma subliminal o de una segunda lectura dentro de mi obra, ¿no? Siempre estoy tratando de hablar sobre la libertad, sobre lo que es la libertad y lo que va en contra de la libertad y todo gira alrededor de eso siempre. Y evidentemente, yo siento que también mi vida en este momento me encuentro feliz y quizás también de cierta forma eso influye en lo que hago, ¿no? Y en eso tienes razón, que la obra mía en este momento es más luminosa, es completamente apacible, realmente está permeada por lo que me siento, como me siento.
Yo lo apunto en el sentido de tú sabes, estos podcasts tienen bastantes seguidores, o sea que es posible llegar a esa paz, que es posible llegar a ese concilio con uno mismo cuando uno hace lo que puede hacer, aquello para lo que está preparado, lo que le gusta, lo que debe hacer porque es lo que le gusta, se puede alcanzar la paz, o sea que siempre va a haber una luz al final del túnel, eso es indiscutible y eso es lo que yo capto de tu obra, porque las líneas son mucho más onduladas, menos cortadas, menos bruscas, no se cortan bruscamente, sino que más bien se encuentran, se saludan, se separan, vuelven, es muy, muy llamativo. Y una pregunta que te voy a hacer, a ver, podría, pregunta no, una petición. A los que están en Cuba, a los que todavía nos quedan dentro de la isla, ¿puedes explicarle qué significa ganar el primer premio del Toisón de Oro? No sé cómo se pronuncia bien.
Toisón
de Oro. Ajá, en Cannes, Francia, en el año 1994, Humberto Castro, este pintor cubano, hijo de un país que es una fábrica de talentos para bien y para mal, vamos a estar claros, talentos para construir y talentos para destruir, qué horror. Pues ganó el primer premio Toisón de Oro en Cannes, ¿saben? Cannes es el mismo, el del Festival de Cine famoso también, en Francia. ¿Qué significa esto en tu carrera?
No, bueno, para mí es un honor, es un premio realmente que es preciado, y realmente para mí en ese momento que positivamente acababa de salir de Cuba, ¿no?, prácticamente, y estaba realmente tratando de rehacer mi carrera nuevamente en otro país. Entonces, estar galardonado de cierta forma en ese momento en que uno está luchando por volver a hacerlo, fue un gran regocijo para mí, ¿no? Como otros premios que tuve en los años 80 también, ¿no?
Sí, los veo. Sí.
Entonces, pero quería también abordar otra vez lo que estábamos hablando antes, que tengo totalmente, estoy de acuerdo con lo que dijiste, ¿no? Que es que realmente uno siente una paz cuando uno ha tenido un problema, existe algo que es realmente negativo. Y uno ha hecho todo lo posible, uno ha realmente gastado hasta el último ápice de energía en ese problema, y uno sabe que lo ha hecho todo, y al final uno siente la paz, porque realmente uno ha hecho todo lo posible por tratar de arreglarlo, ¿no?
Exactamente.
Y en eso consiste la paz.
Sí, es una aceptación.
Algunas veces hay una victoria, pero cuando no hay una victoria, cuando hay una victoria, la paz está como tal, viene con ella, ¿no? Pero cuando no hay una victoria, por lo menos uno tiene una paz, porque uno sabe que uno lo dio todo.
Sí, es que la paz cuando llega es el producto de muchos que han ido haciendo, ¿no?
Exacto.
Y entonces, en el momento en que ya tú sientes que has hecho todo lo que has podido, ahí empiezas a encontrar tu paz.
Exacto.
Y entonces te haces a un lado, que es lo que he hecho yo en ese aspecto. Yo no he dejado de luchar por Cuba, pero sí no quiero ningún protagonismo, no soy yo, no vivo allí, no estoy allí. O sea, lo que trato es de ser una especie de eco, de pantalla de los que están allí. Entienda
Exacto.
o no, su modus operandi es otro país, hace 30 años casi que hemos salido de allá, ¿no?
Sí.
Y entonces,
sí, yo creo que Cuba de cierta forma es otro país.
Es otro país para bien o para mal. Y el problema lo tienen que arreglar los que están allá. O sea, uno simpatiza, uno apoya, uno...
Exacto, yo creo, yo creo lo mismo.
Me alegro, porque a veces a mí me han criticado mucho por... A mí nunca me interesó la política como carrera, honestamente. No sé si hubiera sido mala o buena, pero la ética sí. Y creo que el problema cubano desde que empezó fue profundamente ético. ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que sí. Fue profundamente ético. Hubo mucho engaño, tú sabes. Una historia que necesitamos más de 25 minutos para poder desarrollarla. Pero hubo mucho engaño y la gente de cierta forma se dejó engañar. Y
tenía necesidad de ser engañado. Eso es increíblemente.
Exactamente. Y bueno, tú sabes, es como todo en la vida. A veces uno le da a uno un consejo a una persona y no pasa nada, porque la persona tiene que pasar por ese problema para poder entenderlo.
Exactamente.
Y realmente es lo que pasó en Cuba. ¿Entiendes? Cuba es un país que, de cierta forma, si habían problemas, se hubieran podido arreglar de otra forma. pero la gente no entendió que fue que era así, ¿entiendes? Quiso entender la mentira y ahí tienen el resultado. Bien.
Y ahora yo te digo, esto lo comparto contigo, no es ni siquiera, sino es como si estuviéramos en nuestra, en la casa, yo en la tuya o tú en la mía, ¿no?
Bien.
Hablando, porque yo padezco de una gran tristeza de Cuba y sin embargo siento que ya yo no pertenezco a Cuba, ¿me entiendes? Que, pero además eso con la sensación de que no pertenezco, o sea, que me el sentimiento pertenencia se eliminó por completo de mí. Yo he vivido en muchos lugares y no pertenezco a ninguno. ¿Te has sentido así tú también?
Bueno, o no perteneces a ninguno o vas perteneciendo a tantos que realmente eso conforma otro ente, ¿no?
Claro, porque pero ya no me da trabajo irme de ninguna parte.
Exacto, cuando... No, a mí tampoco me da trabajo de irme ya de ninguna
entonces
parte.
Entonces no perteneces.
Sí, está claro, sí, eso sí está claro.
No perteneces pero, a ninguna parte, perteneces
exacto,
a todos.
Cuando yo llegué a París, los franceses me pidieron hacerme francés. O sea, ya te piden, bueno, intégrate, integración es una de las... de las condiciones de los franceses, integración. Entonces, intégrate. Entonces, tú te integras, pero siempre eres tú mismo. Cuando vienes a Estados Unidos, pasa lo mismo. Entonces, pero eso es real, eso es real. De cierta forma, ya yo no existe ese temor a partir.
No hay temor a partir. Yo he empezado 150 veces desde que salí de Cuba.
Exacto.
Los artistas... Bueno, siempre somos como que la avanzadilla del resto de la sociedad. Eso es así. Dentro y fuera, lo mismo está donde estemos. Humberto Castro, es bonito que exista, ¿sabes?
Sí.
Es bonito que exista, es bonito que pintes. Para mí siempre la plástica es una de las de los dones divinos. Esa. Yo tengo un hijo que vive en España que es pintor también.
Sí.
Pasa mucho trabajo, pobrecillo, pero es su camino. Y no es malo, no es mal pintor. Pero es como la mística de las palabras hecha con colores, ¿no?
Claro.
Para mí la plástica, es la palabra hecha en colores, la mística sí. Esa que tiene para mí la palabra, o sea, poder tan tremendo, más duradero, visible, ahí, puff, con colores. Está como decirle, inminente, el mensaje inminente, visual. Es un placer tremendo tenerte aquí. Es un placer tremendo que aunque yo soy bastante mayor que tú, pertenezcamos a... hayamos vivido esa época que fue como el intento de resurrección.
Sí,
en Cuba, un intento. Para mí fue glorioso.
Sí, fue glorioso.
Vivir toda esa época en Cuba y la atesoro como algo bonito, una posibilidad que guardo en mi...
Yo creo que una época así no se ha repetido, ¿verdad?
No se ha repetido.
No. Han surgido sí. Nuevos artistas, buenos también, pero una generación así como la de los 80, no. Y que realmente es verdad que la plástica tenía la cabeza del movimiento.
Exactamente.
Pero en cuanto a la ideología incluso, ¿no? Pero es que en todo se brillaba en el ballet, en la danza, en la danza, literatura,
en el cine,
en todo se brilló. Fue una época brillante en todos los sentidos.
¿Conoces a Joel Rojas?
Sí, claro.
Es mi amigo, Joel. Bueno, ese también fue de los tronados de la escuela de arte, igual que tú.
Lo bonito de la época también era que pasó un poco como la época surrealista, ¿no? Que todas las distintas esferas del arte, la literatura, los bailarines, la gente de teatro, nos reuníamos todos juntos. Entonces habían pintores con gente de teatro, con gente de música, y era un movimiento que era cohesionado uno con otro, incluso... Yo me recuerdo que yo hice muchas escenografías para el grupo de danza y cosas así. Había un movimiento muy rico, muy rico. La verdad que fue una época increíble.
Muy intensa, yo la guardo bien profunda. Bueno, ya me está la productora Marisela Valladares, la productora de Punto de Cruz. Me está haciendo señas allá atrás, ya que nos hemos pasado como 10 minutos.
Bueno,
pero yo no tenía ganas de cortar porque de verdad... poder hablar de esto Los que me conocen saben que yo no soy la pantalla, yo no hablo para afuera, yo hablo para adentro. Si me equivoco, bueno, me equivoqué. Y para mí, rememorar, encontrarme con... Es como la constatación, ¿me entiendes? Como el que va regresando a casa, un poco con, encontrando los guijarros.
Sí, ¿no?
Los pedacitos de migajas que te, del camino, ¿no? Como el cuento de la bruja, ¿no?
Y quería decirte que para mí también ha sido un placer estar contigo y estar en tu programa.
Que se repita, podrías, por ejemplo,
bueno, cuando quieras.
Avisarnos cuando tengas una exposición.
Perfecto.
Conversarlo, algo, vamos a ver qué se nos ocurre. Perfecto. y de verdad estar vivos mientras estemos vivos, es todo.
Perfecto.
Lo que te puedo decir. Muchísimas gracias, Humberto, muchísimas gracias por estar aquí, por seguir siendo como fuiste y mejor.
Gracias, muchas gracias a ti.
Y gracias por tu talento y por compartirlo y repartirlo.
Gracias, un placer.
Queridos amigos, llegamos al final de Punto de Cruz, el podcast de María Elena Cruz Varela a través de Radio Martí, hoy con nuestro invitado, el pintor, el exitoso, profundo y pensador, pintor cubano Humberto Castro, con Marisela Valladares en la producción. Y bueno, hasta la próxima.